Y nos acercamos un día más a la juventud. Abrimos los micrófonos de Radio Vitoria para recoger su opinión y atender sus inquietudes. Una colaboración con UNICEF y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para fomentar esa participación infantil y adolescente. Como es habitual, contamos con alumnos y alumnas de Olavide Ikastola. Egunon a Saioa.
Hola.
Aitana.
Hola.
Ochanda.
Hola.
Y Eiko.
Hola.
Hoy, bueno, ¿qué tal estáis? Lo primero.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Hoy vamos a hablar de pobreza infantil. Antes de meternos en harina, ¿qué os ha parecido el tema?
A mí, cuando me lo han dicho que teníamos que hablar de esto, me ha parecido un poco difícil el tema porque, por lo menos en nuestra Ikastola, o yo creo que en todo Vitoria, no nos damos cuenta. Y eso, he tenido que pensar un rato.
Sí, también pues yo busqué unos artículos o algo para tener más información o leí el contexto que nos han puesto aquí en el papel, porque es verdad que es un tema que lo tenemos bastante perdido.
Yo también busqué en mi casa, aunque no lo tengo muy dado, pero bueno.
Que el tema es un poco complicado de explicar porque no nos damos cuenta que no solo es en otros países, sino que también aquí en Vitoria y en España tenemos bastantes casos de pobreza.
Quizás es el problema es que queda un poco oculto, que
sí.
Es casi incluso tabú.
Sí, sí. Porque cuando te das, empiezas a hablar de esto y te das cuenta de todo lo que dices, te da como tanto miedo, tanto rechazo que dices, bueno, pues mejor no hablo y ya, y ya sí, está.
Que parece que si no se habla no pasa, ¿verdad?
Sí.
Vamos a poner ese contexto. Vamos a hacer primero esa radiografía para que contéis con algún dato y también la persona que está ahí detrás escuchando cuente con esa imagen más completa. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en la infancia en el estado alcanza el 34,5%, lo que equivale a 2,8 millones de niños y niñas, y de ellos casi el 29% se encuentra en situación de pobreza monetaria y el 12% experimenta carencia material y social. Además, para una parte significativa de la población, la vivienda se está volviendo, como sabéis, un bien cada vez menos accesible. Y si se dedujeran los costes de la vivienda, los de los ingresos familiares, 780.000 niños y niñas más caerían en situación de pobreza. Ese es el informe de UNICEF. Yo también vivo aquí. ¿Qué creéis, para empezar, qué significa ser una persona pobre? No es una pregunta nada fácil, ¿eh?
Pues para mí ser una persona pobre es no tener educación, no tener ni agua ni comida, dónde dormir, o sea, no tener un techo.
Yo creo, pues como ha dicho Chanda, lo que ha dicho ella, yo creo que son las necesidades básicas de vivir, pues no tener acceso a ellas, el dinero suficiente.
No poder tener una vida con las necesidades mínimas para poder sobrevivir, o sea, comida, agua o un techo donde estar.
Eiko, asientes.
Pero creo que también habría que añadir que es tener pocos recursos para poder tener la vida que quieres. Y que hay bastante gente eso que no puede tener lo que necesita.
Según los datos de UNICEF, casi uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes está en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Os sorprende ese dato?
A mí me parece sí. Un poco sorprendente porque nosotros no paramos de, pues eso, una expresión así, mirarnos nuestro ombligo. Nos falta empatía a algunos. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que cuando te dicen estos datos te quedas impactado diciendo, uy, igual no estoy haciéndolo un poco bien, pero bueno.
Sí, porque al final creemos que como a nuestro alrededor nadie nos dice nada, ni tenemos información sobre el tema, que no ocurre y que todos estamos tan felices como estamos nosotros.
Una persona pobre igual lo que necesita es más ayuda.
Sí.
No necesita pues, que lo excluyas, está justo lo contrario, que le ayudes pues económicamente o socialmente o un poco emocionalmente para que ayudarle un poco.
Por ejemplo, al niño, niña o adolescente eso le va a hacer mal a la salud mental.
Y también al tener pocos recursos, a lo mejor para ellos, como lo que intentan es sobrevivir en su día a día, a lo mejor como que echan un poquito de lado a la salud mental y no le dan tanta importancia.
¿Cómo creéis que les afecta? Ahora que habláis de empatía, si os pondríais en el lugar de un niño o una niña que vive esa pobreza, ¿qué creéis que pasa en ese día a día?
Pues yo creo que en su autoestima, porque al final si le excluyen o así, pues su autoestima pues al final acabará siendo un poquito más baja porque creerá que es menos que todos los que están a su alrededor.
Yo creo que tiene que ver un poco con incluso físicamente como como mentalmente, porque pues si te excluyen y ves que no tienes amigos o que por no tener, o sea, por no tener las necesidades que deberías tener, que te excluyen, pues te perjudica, pues lo que ha dicho Sayoa, pues a la autoestima o a otros tipos de problemas, no sé, pero...
¿Lo sentís cercano?
Sí.
El tema, sí.
Que hay gente que se siente, igual no es en la pobreza, pero hay gente que se siente rechazada y yo, bueno, igual en mi clase no, pero lo veo.
Pues aunque no parezca, yo sí que me he fijado que a veces, por ejemplo, ahí al lado en el centro, hay bastante gente ahí sentada en una pared pidiendo dinero porque necesita ayuda de verdad, y que hay algunas personas que le dan comida o dinero, pero otras que pasan ahí sin mirar, pues porque les da vergüenza admitir que no quieren dar la ayuda porque son un poco egoístas y tampoco tienen mucha empatía.
Por ejemplo, yo donde vivo, abajo hay un supermercado y hay siempre dos personas que yo, mi familia, sí, algunas veces le da un poco de dinero porque siempre están ahí pobrecitos.
Yo creo que este tema, en plan, creemos que pues ocurre en África o en sitios que están mucho más lejanos aquí, pero solamente en Vitoria habrá un montón de gente que necesita ayuda. Y sí que es verdad que hay sitios donde reparten esa ayuda, pero creo que no están reconocidos como deberían estar.
Sí, como ha dicho Aitana, pues uno de los continentes que todo el mundo cree que es como muy pobre o que solamente hay gente pobre que no tiene dinero es en África, pero la pobreza está en todo el mundo y también, pues como han dicho, como ha dicho Chanda, que debajo de tu casa puede haber dos personas que no tengan el dinero suficiente para vivir.
Y ahora que ya les estamos poniendo rostros y que estamos hablando de experiencias que son más cercanas, ¿cómo creéis que podríamos ayudar y aportar desde lo individual, pero para lo colectivo?
Por ejemplo, puedes ayudar en una asociación dando comida, ropa, juguetes para los niños o otros tipos de objetos.
Yo, por ejemplo, bueno, o conozco a gente, pues, por ejemplo, si te dan, ahora nosotros nos dan la paga a algunos, pues, si te dan 5 euros a la semana, imagínate, pues, coges 2 y los ahorras, vas ahorrándolos, y ya va a llegar un momento donde a lo mejor tengas 100 euros. Pues, con esos 100, los has ido ahorrando, pues, puedes repartirlos a gente, pues, que no los pueda conseguir tan rápido como los has conseguido tú, y yo creo que así ayudas un poco.
Pero hay que tener un poco también de cuidado, hay que tener cuidado al elegir la asociación a la que le das dinero, porque no todas las asociaciones son iguales, porque algunas igual guardan un poco de dinero y no le dan todo el dinero que les has dado tú a las personas que lo necesitan.
Tienes que investigar, yo creo, antes de mandarles dinero o objetos, juguetes y tal.
Bueno, ya sabéis que también hay muchísimas asociaciones que también nos pueden dar consejo en este ámbito, y de ahí que además habéis venido con UNICEF, por lo tanto siempre hay dónde acudir y cómo aportar. ¿Y cómo creéis que les afectaría a esos niños y niñas en el futuro? Porque habéis hablado de salud mental, de desarrollo, eso tiene que afectar también, entiendo, a largo plazo.
Pues sí. Sí.
Yo creo que sí, porque imagínate, bueno, si tú estás bien de dinero y todo eso, cuando termines bachiller a lo mejor puedes entrar a una universidad que haya que pagar porque tienes un camino más corto, pero si no tienes dinero a lo mejor yo creo que se hace un camino mucho más largo.
Sí, y hay que hacer el doble de trabajo.
Es decir, la falta de recursos de todo tipo lastra un poco, ¿no?, en ese futuro.
Sí.
Porque luego también a lo mejor algunos, al haber estado toda su infancia sin tener una vida digna, con recursos y así, pues al final igual deciden que es mejor opción trabajar que estudiar, y llegan a ser mayores pues con un trabajo que tampoco tiene un sueldo muy bueno.
Entonces, hablando de todo esto, ¿creéis que todo el mundo, todos los niños y niñas, y ya hablando en lo local, en Álava, cuentan con la misma igualdad de oportunidades?
Supongo que en Álava yo creo, o sea, que tenemos el mismo abanico de oportunidades, pero sí que es verdad que en otros sitios supongo que no tendrán tantas oportunidades como aquí.
No sé si tú lo ves así.
A ver, lo veo así, pero de otra manera, porque pues la mayoría tenemos oportunidades porque hemos nacido en una familia que pues muchos tenemos recursos, hogar, comida y así, Pero pues hay otros que a lo mejor viven aquí, pero que no tienen los mismos recursos que nosotros.
Es decir, ahí no hay igualdad de oportunidades.
No.
¿Qué pensáis?
Pues que también eso depende de la familia en la que hayas nacido o el lugar y el tiempo que hayas nacido, porque no es lo mismo nacer aquí pues estos años o haber nacido hace bastantes años cuando hubo la Segunda Guerra Mundial o cosas así, y entonces ahí había mucha gente que era más pobre y la salud física era pues mucho peor. Y ahora en cambio hay más oportunidades, pero luego tampoco son tan buenas como dicen que son. Por ejemplo, en algún sitio que dan comida, igual la comida no es tan buena como dicen, y por eso la gente se queda en la calle, aunque tenga un refugio al que ir, igual no es tan bueno como creemos que es, y que siempre juzgamos como que por qué está ahí, por qué no está en un refugio donde le dan comida y sitio, pues igual es porque o lo han rechazado por cualquier cosa o porque no es tan bueno y prefiere estar fuera que ahí.
Sí, yo estoy de acuerdo con Sayo, bueno, con todos, la verdad. Con lo que dice Iko, cuando te dan comida puede ser buena o mala, pero tú, si no tienes dinero, coges la que es más barata, claramente. Y con Aitana también estoy de acuerdo que aquí hay oportunidades, pero también depende.
Según UNICEF, cada vez hay más evidencia que demuestra que la persistencia de la pobreza infantil también en los países ricos socava tanto la igualdad de oportunidades como los valores que compartimos, pudiendo tener efectos irreversibles en el desarrollo cognitivo, lo que mencionabais, nutricional, físico, social y emocional de quienes la padecen. La pobreza tiene efectos a largo plazo en la salud física y mental de los niños y niñas, y su capacidad para tener un bienestar presente y un futuro exitoso es mucho menor. La pobreza infantil es un problema global que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo, e incluimos en eso los países de renta media y alta, todo lo que vosotros y vosotras acabáis de mencionar. Eskerrik asko, Radio Vitoriara hurbiltzeagatik, eta nahi duzuen erarte, Saioa, Aitana, Otxanda eta Eiko.
Agur, eskerrik asko.